Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y estarán pensando ustedes, ¿la tertulia de mediodía? Pues no, hoy no tenemos tertulia de mediodía porque tenemos un programa especial, un programa con el que nos acercamos todavía más a los madrileños, un programa que está lleno, si nos han seguido desde primera hora de la mañana, de actualidad, de información, de diversión y de música, señores. Sergio Martín Romo.
Hola,
muy buena.
Nuevo.
¿Ya has vuelto?
He vuelto, no.
Alma
no.
De cántaro, que se quería ir a Cancún con unas chicas que se
me
iban al aeropuerto.
Me querían llevar a Cancún.
No, perdona. Mira lo que te querían llevar a Cancún, que te han dejado en tierra.
Ya. En fin. No tenía... Es que yo quería Ventanilla.
Luego has estado intentando por ahí bailar con unos...
Freestyle. Están aquí bailando porque el suelo de este vestíbulo de Nuevo Ministerio desliza muy bien.
Bueno, ha conseguido hacer la croqueta a duras penas.
Un
nada
poquito,
más,
sí.
Pues no. Dotado, tu voluntad mucha.
Yo pongo para todo.
Pero dotado para el baile no estás, compañero.
No.
O sea, hay que ser un poquito justos, ¿no? O sea, tiene ritmo,
sí,
intenta, afición,
hombre,
toda.
Claro.
Escuchas buena música y se te van los pies y tal, pero luego, pues Nureyev no eres.
No, la verdad que
quieres
no.
Que te cuente. Bueno, vamos a intentar de todas maneras poner música a esta hora, buena música.
Buena música, de una madrileña.
Ah, sí.
Además, sí, que conquista el mundo. Una madrileña que se ha quitado en el año que hemos dejado atrás, en el 2018, muchas inseguridades de encima, que ha empezado a creérselo, a ver que está viviendo una realidad muy importante. Y una madrileña que en el 2019... Pues muchos tienen el propósito de hacer deporte, hemos estado aquí en este gimnasio de Nuevos Ministerios, otros tienen el propósito de aprender inglés, y ella ha dicho, pues no, mi propósito es dejar el inglés atrás y cantar en castellano.
Mira qué bien, ¿no estarás hablando de Nat Simmons?
Nat Simmons, que presenta nuevo tema, nueva canción, Segunda piel, y la escuchamos cantar en castellano.
Pues no entiendo por qué hasta ahora no había cantado en castellano.
Bueno, pues pregúntaselo.
Nat Simmons, buenos días, bienvenida.
Muchas gracias.
Segunda piel y segundo idioma en este caso.
Sí, además es verdad que pega, ¿no? Porque es segunda piel, es como otra piel para
como
mí.
Como que
¿no?
te
el
has quitado. Fíjate, decía Sergio, un año en el que se ha quitado muchas inseguridades. No tienes ninguna pinta de ser una mujer insegura.
Bueno, he sido tímida.
Ajá.
Lo que pasa que es verdad que al final de tanto escenario, pues, bueno, además los escenarios que he pisado este año... Que
cuéntalo,
han sido
cuéntalo.
Muy
grandes. Es decir, no ha habido festival que no hayamos visto tu nombre puesto ahí en un cartel.
Sí, la verdad que además el comienzo del año ha sido todo festivales, ha estado muy bien, porque además festivales muy grandes, ¿no? Como Primavera Sound, el Decode, Sonorama también, y luego festivales también muy... que son más pequeños, pero muy interesantes, con carteles muy interesantes. Y todo eso ha sido para mí pues una experiencia increíble y de realmente más que quitar mis inseguridades ha sido acostumbrarme a un escenario, a coger muchas tablas y a disfrutarlo de verdad, ¿sabes? Y bueno, luego la gira con Loquillo, que eso ha sido en grandes pabellones.
Vaya personaje, ¿eh? Loquillo.
Sí. Ha estado genial, o sea, la experiencia con tanto con Loquillo como con los músicos, que es un equipo impresionante y nos han tratado de lujo, o sea, nos han tratado insuperablemente bien. O sea, yo creo que no podían habernos tratado mejor y lo hemos disfrutado muchísimo.
Bueno, ha sido un 2018, como decía Sergio, ha sido un año muy importante. De hecho, vas a poner fin a la gira Lights en la sala BAT aquí en Madrid el próximo jueves 7 de febrero.
El próximo jueves 7 de febrero, que además vamos a aumentar la banda porque, bueno, hemos rodado la banda base, ¿no?, que siempre vamos nosotros. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer muy especial porque vamos a meter bastantes más instrumentos, va a tener mucho color, va a tener mucha instrumentación. Aparte, va a haber invitados de lujo bastante grandes.
Bueno, ahora por de pronto tienes un invitado de lujo que es Chema.
Sí, Chema.
Que está ahí
Chema
al
Moreno.
Lado con una... Hola, Chema.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal se va con Nathan de gira? Bien, ¿no?
Se va muy bien.
Es buena gente.
Buena gente, buena persona, muy buen humor, buen rollo.
Bueno, pero sobre todo eso, hay muy buen humor.
¿Sí? Bueno, ¿De qué os reís durante la gira?
Bueno, es que ya somos un grupo de amigos.
¿Hay chascarrillos ya entre vosotros?
Uf, muchísimos. O sea, eso es muy divertido, la verdad que sí.
Bueno, y sobre todo lo que hay en una gira de Nat Simons es mucha música y buena música. Música que vamos a poder escuchar en directo ahora mismo porque se han traído sus guitarritas.
Sí.
Y nos van a hacer un tema en acústico. ¿Cuál va a ser, Nat?
Pues voy a tocar una del disco, que es un tema que no suelo tocar en radio y me gusta también. O sea, es un
innovar.
Tema, se llama Desire.
¡Hombre! Venga, pues vamos con Desire y Nat Simons en directo desde el intercambiador de Nuevos Ministerios.
Incluido en ese álbum Lights, que cierra gira, recordamos, el próximo 7 de febrero en la Sala BAT de Madrid.
Nat, ¿nos esperas un ratito y te volvemos a escuchar en
instantes? Lo que queráis.
Seguimos con el programa, seguimos avanzando cuando son las 12 y 16 minutos, pero no se lo pierdan porque Nat Simons volverá a interpretarnos de nuevo otro tema, en breve. ¿Qué me estás diciendo, Clara? ¿Publicidad?
Próxima estación, publicidad, te dice.
Publicidad, próxima estación.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que
la planta del edificio de nuevos ministerios es una hoz y un martillo? Sí, habría sido un guiño del arquitecto encargado del proyecto, Secundino Zuazo, de ideas comunistas y que había llegado a fundar la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Cierto es que el proyecto se le encargó en tiempos de la Segunda República, pero lo curioso del caso es que tras la Guerra Civil y ya en tiempos del franquismo, se decidió recuperar la idea de ese gran edificio sin darse cuenta de ese pequeño detalle. Quien quiera comprobarlo, es tan sencillo como recurrir al Google Maps. Así descubrirá la silueta del símbolo comunista por excelencia, eso sí, con formas rectas en lugar de redondeadas.
Son ahora las 12 y 20 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy haciendo el programa en directo desde el intercambiador de nuevos ministerios, donde en unos minutos vamos a aprender a hacer la reanimación cardiopulmonar. Esto que es tan importante y que ya hay partidos que apuntan a que debería ser una asignatura obligatoria, que es algo que llevamos diciendo mucho tiempo el resto de los ciudadanos. Pero antes de hablar con Miguel Alfonso García, que es técnico en emergencias sanitarias, que ya está aquí con todo su equipo para enseñarnos a hacer esta reanimación, vamos a echar un vistacito al exterior, porque ya saben ustedes que continúa por quinta jornada consecutiva las protestas de los taxistas, y justo arriba de nuestras cabezas está Gloria Talavera. Gloria, sí. Gloria.
Mira, aquí en la calle Raimundo Fernández Villaverde, con los taxistas que están recorriendo desde las 9 de la mañana a Madrid, arrancaban en el cementerio de la Almudena y ahora me dicen, se dirigen hacia la T4. ¿Eso es,
no? No lo sé.
Es lo que me han dicho los compañeros, ahí va la policía, que tampoco se quiere dar.
Si se la han dicho, pues entonces está todo.
¿Cómo están viendo Madrid? ¿Están consiguiendo lo que pretendían, hacerse visibles?
Hasta que no firme el de la comunidad algo, es que no quiere regular a las VTCs. A nosotros nos tienen regulados de todo. Llevamos el coche lleno de precintos y ellos los vale todo.
¿Van siguiendo la policía para dar indicaciones, no? Para no bloquear, por ejemplo, el carril.
No lo sé. Yo voy detrás de los compañeros porque no sé dónde voy.
Bueno, pues voy a pasar por en medio de esta calle.
Uy, parece que hemos tenido un problema, se ha cortado la comunicación, claro, estamos bajo tierra y esto es un poquito complicado. Ahora ahí, Gloria, a ver
bajo
si...
tierra
y esto es un poquito complicado. Ahora ahí, Gloria,
sí,
a ver si...
Sí, que decíamos que ahora mismo están bajando por Raimundo Fernández de Villaverde y es verdad que muchas veces lo que hacen es seguir a los compañeros que van delante. Sí que se dirigen a la T4 porque allí, después de toda esta jornada, lo que van a hacer de nuevo es reunirse y tomar pues nuevas decisiones en cuanto a las acciones que quieren hacer. Otros nos comentaban que se van a dirigir hacia IFEMA y se trata, como ayer, de hacerse visibles, de estar por Madrid, son 16.000, así que visibles desde luego sí que se están haciendo y a esta hora, como decimos, en la Castellana no veo grandes problemas. Aquí en Raimundo Fernández Villaverde lo que hacemos es ver que están circulando, bueno, a una velocidad lenta, siguiendo también las indicaciones de la policía para no ser multados en ningún momento. ¿Qué tal la mañana con esta caracolada?
Bueno, pues muy mal, o sea, no hay mucha vista que haya que lo preparen, por ejemplo, o sea, que hagan un poquito por lo del taxi. Y estamos toda la mañana aquí
dando vueltas,
colapsando Madrid desde la avenida, del cementerio de la Almudena.
Y ahora hacia el aeropuerto, como
hay. Aeropuerto, sí.
Hacia el aeropuerto. Venga, pues es lo que nos cuentan Eli, más o menos. Esa es su idea y lo están consiguiendo, dejándose ver por Madrid.
Perfecto, Gloria, compañera, muchísimas gracias.
Perfecto,
por estar
Gloria,
ahí arriba.
Compañera,
vuélvete a bajar otra vez.
Por estar ahí arriba, vuélvete a bajar otra vez. De acuerdo, para allá voy.
12 y 23 minutos en estos momentos y lo prometido es deuda y hoy nos hemos propuesto aprender algo que debería saber absolutamente todo el mundo. Decía yo hace un rato que hay algunos partidos, lo hacía Ciudadanos recientemente, que lo pedía como asignatura obligatoria. Lo que ocurre es que ya está como asignatura obligatoria. Miguel Alfonso García es técnico de emergencias sanitarias de Ubimóvil. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de esto que llamáis vosotros RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no?
Correcto.
Que es lo que hemos entendido siempre por esos primeros auxilios que se prestan cuando una persona, pues no sé, tiene un colapso, de pronto cae desplomada al suelo y siempre os hemos visto a los especialistas hacerle unas técnicas de reanimación que me decías tú que ya forman parte de las asignaturas obligatorias.
Sí, la primera parte, bueno, esto es una parte de los primeros auxilios, ¿de acuerdo? Es, digamos, la última.
Sí.
Los primeros auxilios abarcan más cuidados, desde un síncope, cómo elevar los pies ante una persona, una quemadura, un mareo. Cuando la cosa se pone complicada o es más grave, cuando entra la RCP. Ahí es, la reanimación cardiopulmonar es ya lo más complicado. Y sí, está recogido en un Real Decreto del año concretamente del 2014 y en un decreto de la Comunidad de Madrid también, el 89-2014, 24 de julio. Está en los contenidos del currículo de educación, ¿vale? Es una transversal y está en sexto curso de sociales, ahí en la asignatura de sociales. Ahí es donde se debería impartir primeros auxilios y acciones para prevención de accidentes. Fíjate qué amplio y con las cosas recientes que tenemos ahora en la mente todos y los que tenemos hijos más, pues ahí esta es la importancia de crear cultura de verdad, de percibir el peligro, saber adelantarse, saber protegerse, proteger a otros, cuidar y cuidar a otros. Aquí hay una cantidad de valores tremendos para lo que es la educación y lo que es la formación de futuros ciudadanos y de cultura. Cultura sanitaria, cultura de salud, cultura de apoyo, cultura de colaboración, de solidaridad, porque cuando haces RCP estás dando una oportunidad que otra persona, que podría ser tú, y normalmente suele ser alguien querido tuyo, tenga oportunidad de sobrevivir.
Miguel, tenemos a nuestra compañera Aníbal Ortiz por ahí, a la que le vamos a pedir que vaya preguntando entre a esta gente que pasa por un intercambiador de metro. Es un sitio de paso, pasa muchísima gente de todas las edades, de Madrid, de fuera de Madrid, algunos que van a Fitur, otros que vuelven. ¿Realmente cuántos saben hacer esto? Porque es verdad que es fundamental. Yo creo que si preguntamos, ¿usted cree que es necesario que todos se vamos a hacer una serie de cosas como puede ser la respiración artificial, la reanimación cardiopulmonar, la maniobra Heimlich? Quiero decir, estas cosas todo el mundo va a decir, evidentemente, pero ¿cuántos sabemos hacerlo realmente? Pues supongo que muy poquitos, ¿no?
Pues mira, yo no sé si esto es muy, muy humano o muy español a lo mejor, pero el término de que alguien, entre comillas, haga algo, entre comillas, es decir, que otro haga no sé qué, es muy nuestro. Así que nos morimos esperando a que otro haga otra cosa. Y sí, todos estamos de acuerdo, sí, sí, hay que hacer, ya, pero ¿y qué haces tú? ¿Dónde estás tú? ¿Te estás formando? ¿Estás preguntando en tu colegio si a tus hijos les forman? ¿Te has formado tú? Así que siempre esperamos a que alguien haga algo. Y eso es lo que nos estamos encontrando aquí. Ah, sí, sí, es muy importante. Y corren porque están en una estación. Y falta tiempo, y eso es lo que también nos mata, la falta de tiempo para aprender.
Bueno, pues vamos a intentar aprender todo lo que estamos aquí, la reanimación cardiopulmonar, pero antes voy a conectar rápidamente con mi compañera Eva Prat, porque atención, parece que podría haber ya algún tipo de acuerdo en el tema del taxi. Eva, buenos días.
Sí, buenos días. Pues tenemos buenas noticias desde IFEMA, porque desde la tutela podemos decir que la huelga de taxis podría terminar en cuestión de horas. Lo ha dicho el presidente de FEDETAXI, Miguel Ángel Leal, después de conocer ese preacuerdo al que habrían llegado Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escucharle.
Si todo saliera bien, si todos estamos de acuerdo y finalmente nuestra gente está de acuerdo, podríamos estar a una sola de que acabe la huelga. Vamos a ver. Importante que haya llegado un acuerdo, porque esto a mí me asegura que jurídicamente está bien sujeto y que no vamos a judicializar esto eternamente, porque ya estamos cansados de todo esto. Lo único que queremos es trabajar, dar servicio a ciudadanos y dar el mejor servicio a ciudadanos, porque sin duda lo vamos.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid van a entregar un borrador esta tarde a los taxistas, donde van a conocer los términos de ese preacuerdo alcanzado, y entonces será cuando lo presenten tanto a las 5 asociaciones de taxis como a los servicios jurídicos, porque no quieren que haya ningún rescoldo legal que permitan llegar a un punto donde ellos, los taxistas, no querrían estar. Entonces, una vez que asociaciones y servicios jurídicos den el visto bueno, como decimos, podría ponerse fin a la huelga del taxi. Mientras tanto, ellos mantienen sus acciones, sigue adelante esa huelga de hambre que finalmente han iniciado 8 personas, uno de ellos una mujer, y todas las acciones de presión. Sigue, por supuesto, el campamento aquí en IFEMA hasta, como decimos, esta tarde se les presente ese borrador que, si recibe el visto bueno de los taxistas, podría poner fin a la huelga en cuestión de horas.
Eva, tenemos muchas dificultades de sonido, pero es tan importante la noticia que te tengo que hacer una pregunta más. Uno de los problemas que había para llegar a un acuerdo era el tiempo de precontratación. ¿Sabemos si en ese borrador se contempla algo sobre este asunto?
Pues al parecer la precontratación no va a estar disponible, no va a estar, no se toca en ese preacuerdo. Lo que sí que se va a establecer es un tema espacial, es decir, a qué distancia tienen que estar los taxis de servicio contratado. Aquí la pega que ponen los taxistas, obviamente, es cómo se va a hacer ese control. Ellos no pueden controlarlo y lo que instan es a las autoridades, pues quizá a través de la policía municipal, a que puedan acotar esos espacios en los que los VTCs podrían moverse. Como decimos, es un punto en que ellos
Eva, tenemos que cortar la conexión porque el ruido del viento es muy molesto, pero nos quedamos con esa noticia. Atención, porque hay preacuerdo, por lo visto, entre Ayuntamiento y Comunidad sobre el conflicto del taxi. Ahora habrá que ver si los taxistas lo aceptan o no. Ahí hay un borrador donde de entrada parece que no se contempla el tema de la precontratación, que era uno de los requisitos indispensables que ponían los taxistas y una de las líneas rojas de las que hablaba Ángel Garrido, el presidente de la comunidad. En fin, estaremos muy atentos a todo esto. Ahora lo que estamos atentos es a unos compañeros de Miguel que han venido, compañeros tuyos del SUMA, ¿no, Miguel?
Sí, están aquí también algunos compañeros que van a ayudarnos a ver si la gente se deja enseñar.
Claro, en lugares como el metro supongo que habréis tenido que hacer este tipo de reanimación en más de una ocasión también, ¿no? Claro.
Sí, en todas las zonas de Madrid. También es verdad que también trabajamos en colaboración con el SAMUR, entonces hay zonas y suelen ser ellos más los que bajan al metro, pero bueno, siempre nos podemos dar apoyo. Bueno, aprovecho para decir que estos acuerdos que se llegan cuando la administración da solución a problemas también es bueno para el corazón, porque
claro,
los madrileños beneficiamos de circular mejor. Así que esto también es muy bueno para la circulación del tráfico y evitar paradas cardiorrespiratorias indeseadas por estrés. Es muy bueno que la administración cumpla, sí.
Bueno, vamos a ver a continuación una demostración. Tengo a mi compañera Nieves Ortiz por ahí. La veo que está tomando notas y está hablando con los compañeros del SUMA. que han venido hasta aquí a hacernos esta demostración.
Parece que ha tenido éxito su búsqueda.
Sí, Nieves.
Bueno, la verdad es que voy teniendo un poquito más de éxito, porque es cierto que, fijaos, la cantidad de gente que puede pasar por este intercambiador de la estación de los ministerios, aquí no solamente está el metro, también está cercanías Renfe, por lo tanto, se ve muchísima gente corriendo con maletas al trabajo, a clase. Hemos hablado con profesores, no puedo. Bueno, pues aquí hay gente que se ha parado porque están interesadísimos en ver en directo cómo se hace esta reanimación cardiopulmonar, que vamos a poder también difundirla, ¿no?, a través de las ondas. Tenemos por aquí, fijaos, Andrés. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
También tenemos a Juan, que han sido mis primeros jóvenes que se han decidido y que han querido pararse, porque esto es muy importante, tú lo sabes, Juan.
Sí, hombre.
¿Y qué dudas tienes respecto? Por cierto, ¿vosotros habéis hecho alguna vez algún curso de reanimación?
Yo nada. Por la tele he visto algo, pero nada más.
Por la tele. Andrés, ahora que tenemos aquí a los técnicos, las dudas potentes, ¿no?, que te quedan ahí, que es que dices, bueno, ¿cómo tengo que actuar?
Pues sí, la verdad que sí, porque ante esa situación el cuerpo se paraliza y no sabes qué hacer. Y es bastante importante tener ese conocimiento para poder salvar una vida.
Claro. Oye, por cierto, Eli, que en este fluir de personas me he encontrado también a un grupo que estaba amistosamente hablando con maletas, pero que han tenido eso, el gusto de estar con nosotras. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres de Valencia?
Sí, yo soy de Valencia.
¿Y estabais
aquí? Sí.
Me decías que, claro, tampoco has hecho ningún curso, ¿no?, relacionado con una reanimación, que no sabrías qué hacer si te encuentras con un accidente, con una persona que lo necesita.
No tengo ni idea de lo que tendría que hacer, no sé. Hombre, siempre tienes algunas nociones de lo que has podido ver, ¿no?, en algún documental o cosas así, pero realmente yo nunca lo he hecho, ni lo he aprendido, ni nada, no tengo ni idea.
Bueno, pues vamos a ir acercándonos, si os parece, todos aquí alrededor de Miguel, porque tenemos este muñeco aquí previsto, que va a ser nuestra persona que necesita ayuda, Miguel.
Sí, este simularía una persona que nos encontremos caída en el suelo. Y bueno, pues lo suyo sería primero pararse a mirar qué pasa, que es lo que estamos viendo que a veces sucede, que la gente ni siquiera se para. Preferimos pensar que, bueno, que ayude otro, a lo mejor está dormido o estará borracho, que es algo que muchas veces la gente, pues por miedo y por darnos una excusa para no salirnos de nuestro raíl de inconsciencia y automatismo en el que vamos metidos, la prisa mata. A veces no a nosotros, a veces también a nosotros y a veces a otros. Entonces, esa incapacidad que tenemos ahora de pararnos es lo primero necesario que tenemos que aprender todos, a parar.
Bueno, pues punto uno. A ver. Nos encontramos, caballero, con una persona tendida en el suelo, que es este caso. ¿Qué haría usted lo primero?
Hombre, comprobar el pulso, a ver si realmente está vivo o no está vivo.
A ver, ¿prueba superada?
No, esto es el daño que ha hecho Hollywood y que hay que borrar. Si era fuera Will Smith, sacaría la lamparita esta, le haría, olvídelo, ¡fum! Y lo siguiente sería, el pulso, vamos a olvidarnos. Eso se ha visto en las películas, pero es indetectable a veces hasta para los profesionales. Induce a error, olvidarlo. Es mucho más sencillo fijarse primero en si contesta o no contesta, y si no contesta nuestras peticiones de llamada o actos de pellizcos de dolor, si no responde a nada, entonces solamente vamos a evaluar si respira, que es mucho más fácil. Eso es evidente y se ve claro. Durante 10 segundos le abriremos la vía aérea inclinando la cabeza hacia atrás. Ahora te lo demostraré en el suelo. Es que esto de contar algo en radio es muy bonito, sin que se vea, así que
sí,
tengo que
ponerme complicado
en el lugar de los que nos están a inclinar la cabeza hacia atrás. Si está tumbado boca arriba, le preguntaremos qué te pasa, qué te ocurre, no me contesta, le haremos un gesto de dolor y si no me contesta, haré esta maniobra. Una mano en la frente y otra en el mentón, inclinando su cabeza hacia atrás. De esta manera la vía aérea se abrirá. Olvidarse del pulso. No tenemos que buscar pulso, solamente es ver si respira.
Bueno, pues Juan, a ver, Juan, ven aquí. Instrucciones de uso, vete colocando como te dice Miguel, por favor, que vamos a aprender en directo efectivamente cómo se hace esta reanimación. Está inclinado, le tiene que coger la cabeza. Lo segundo que debe hacer, ¿qué es? Lo siguiente.
Bien, una
espera
vez
que le ponga la cabeza.
Ha puesto una mano en la frente y otra en el mentón y ha inclinado la cabeza hacia atrás. Ahora tenemos que evaluar si sale y entra el aire. Y eso se llama VOS, ver, oír y sentir. Arrimas tu cara a la cara de la persona, mira si el pecho sube y baja. Con tu cara, siempre mirando, no retires las manos de la cabeza. Sigue una mano en la frente y la otra mano sigue en el mentón.
Y ahora, si sientes, bueno, si ahora sientes algo, sal corriendo, porque es un muñeco, así que yo no me quedo. Bien, pero en la realidad, si lo que tienes es una persona que no notas nada de aire en tu mejilla y no ves que se mueve, en 10 segundos, si no has notado nada, no hay ninguna duda, la persona no está respirando. Y alguien que no está respirando durante 10 segundos es que no está respirando. O ha fallecido o está en proceso de, eso no lo podemos saber, pero tú lo tratas ya como una parada. Esto es lo que decidimos que es una parada, para nosotros ya es una parada. No perdemos tiempo con el pulso, no tiene sentido, ¿de acuerdo? En este momento llamaríamos al 112, súper importante, porque aunque sepamos hacer algo, si no viene una UBI, si no viene un equipo médico, no va a servir de nada lo que hagamos. Pero esto es vital, esto es necesario. Así que ahora llamarías al 112, pondrías manos libres, desde allí te atenderían, desde allí te preguntarían, les dices dónde estás exactamente, intentamos dar una ubicación, y si sabes, comenzarías a hacer RCP. Ellos también te van a dirigir y te van a ayudar, ¿vale? Te van a dar una asistencia telefónica. ¿Quieres probar?
Sí. Te van a decir
que ponga las manos en el punto que yo te voy a explicar ahora, pero ahora ya lo vas a saber siempre. En el centro del tórax, no línea intermamilar, porque con los años la ley de la gravedad tiene la mala uva de hacernos que las cosas vayan hacia abajo. Así que eso solo sirve para niños muy pequeñitos. Así que nosotros estamos en el hueso, que eso está ahí toda la vida. La mitad inferior del esternón. Busca la mitad inferior del esternón, ¿vale? Nunca en zona blanda, nunca en la boca del estómago. En la mitad inferior del esternón, perfecto. Ahí colocas el talón de tu mano y la otra encima, una sobre otra, entrelazadas tus manos, ¿de acuerdo? Como si fueras a amasar pan, perfecto. Y ahora comienzas con todo el peso de tu cuerpo a comprimir con energía, sin miedo, no se rompe, esto no mata, ¿de acuerdo? A un ritmo un poco más alegre que enseguida te va a entrar. Bob Esponja, te lo vas cantando mentalmente, no hace falta que sea en voz alta para que alguien no te interprete mal. La Macarena también.
Eso es un clásico.
Y el Stay in Alive, sí, perdona. Sí, Stay in Alive
no quiere hacer sangre, pero es para más clásicos, ¿vale?
Ya, bueno, de acuerdo.
Vamos bien, Juan. De momento, estas son las claves para intentar, ¿no?, que una persona que necesita esa ayuda, que está en una parada, con esta reanimación, bueno, pues consigamos salvar esa vida, que es fundamental. La gente no está perdiendo ojo, porque esto, importante, es una clase express, pero que nos puede ayudar a todos. Seguimos con esta reanimación, que vamos a conseguir, Juan. Juan está nervioso, por cierto, desde que ha visto al muñeco, que ni siquiera es una persona, ¿que sí?
Seguro, sí.
Bueno, seguimos, venga, que lo vamos a conseguir.
Lo bueno de esto es que es igual en una persona que en el muñeco, no hay ninguna diferencia. De hecho, como es una persona que ni te va a hablar ni va a interactuar contigo, va a ser lo más parecido a un muñeco. Entonces, solo hay que hacerlo mecánicamente, confiando en que esto es todo y lo mejor que se puede hacer, habiendo llamado al 112, y ahí tenemos que mantenernos. Si nos cansamos, pediremos a otra persona que nos releve, ¿de acuerdo? Pero esta es la tranquilidad, de que incluso si no sale bien, de otra utilidad de la RCP, porque esto se produce en los hogares, 4 de cada 5, ¿vale? 3 de cada 4 paradas se producen en los hogares, con nuestros seres queridos. Si esto no sale bien, porque no siempre sale bien, no es garantía de éxito, por lo menos nos garantiza que hemos hecho todo lo posible, todo lo que estaba en nuestra mano, y no nos hemos quedado impotentes y perdidos sin saber qué hacer. Esto es súper importante.
Bueno, Juan, lo hemos salvado, ¿eh? Enhorabuena.
Pobre
gracias,
Juan.
Miguel. Por cierto, gracias también a Víctor Escudero, que ha venido, pues eso, cargado con este muñeco. Él es también técnico de emergencias del SUMA. Muchísimas gracias al SUMA por
claro
esta clase
sí.
maestra. Y gracias a todos. ¿Les ha quedado claro, verdad, muy rápido?
Sí, bastante claro, sí.
Esperemos que no haga falta, pero oye, estas nociones ya llévatelas a tu país, a Chile.
Sí, muchas gracias.
También a Edimburgo, a Valencia. Muchísimas gracias, Juan, Andrés, todos los que habéis participado. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no?, el servicio de emergencias que de SUMA, que siempre están ahí, pues eso, brindando tantísimo apoyo.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Neves. Yo por lo menos he aprendido. Muchísimas gracias a Miguel Alfonso García, técnico de emergencias sanitarias de UBI Móvil, instructor de esta recuperación cardiopulmonar que acabamos de ver en directo. Muchas gracias también al personal del SUMA. Y que sepan ustedes que si algún día van ustedes por algún lado y ven cómo están haciendo esta demostración de cara al público, párense, que no cuesta nada.
Y que por favor todos los padres de familia y madres de familia, las AMPAs, se encarguen de garantizar que se cumplen los decretos que están ahí. Los colegios públicos, privados, concertados, tienen la obligatoriedad y la necesidad de enseñarlo a sus alumnos. No solo de tener el aparato y saber hacerlo, sino de enseñarlo. Hay que darles a los profesores la formación adecuada y la seguridad adecuada para que lo puedan enseñar a los alumnos. Ellos son los que van a enseñar a nuestros hijos, y los que nos van a cuidar son nuestros hijos de aquí a nada.
No se puede decir mejor, Miguel. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Ven del 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles, como un Ford Kuga ST Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido, porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Comenzábamos hoy nuestro programa en directo, Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, en el intercambiador de nuevos ministerios. Lo hacíamos con el consejero delegado de Metro, con Borja Caravante. Y en un momento de la conversación él nos decía, bueno, es que la red de Metro de Madrid es enorme, es muy importante y es prácticamente una ciudad paralela bajo tierra. Y como ciudad paralela que es, pues tiene prácticamente de todo. Ya han visto ustedes cómo Sergio Martín Romo estaba entrenándose en un gimnasio que hay aquí, bajo tierra.
Así es, sí.
Gloria Talavera hablaba con gente que iba, sí, que venía. Y resulta que tenemos policía, evidentemente, claro, para controlar lo que pasa al lado del gimnasio. Nos acompaña el subinspector de la Brigada Móvil de Nuevos Ministerios, José Antonio Merino. Subinspector, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánta gente trabajando aquí en esta brigada oculta, casi bajo tierra?
Sí, estamos ahí un poco escondidos al lado del gimnasio y somos unos 140 policías trabajando en la red de Metro diaria.
Bueno, muchos de ellos camuflados, me imagino, como viajeros.
Sí, sí, casi todo el personal que estamos trabajando en la red de Metro es personal que va de paisano, que pasa totalmente desapercibido y porque no es de otra manera la forma de coger delincuentes.
Claro.
Si vamos de uniforme, pues hacemos prevención, prevenimos los delitos, pero realmente los delincuentes nos ven y se van a otros sitios.
Claro, si hablamos de delitos en el metro, sobre todo, me imagino, robos, ¿no?
Bueno, hurtos. Nosotros,
claro,
la diferenciación de
robo
y hurto
hasta una cierta cantidad, ¿no?, de dinero es un hurto.
Sí, lo que más sucede en el interior del metro son hurtos y esporádicamente algún robo con violencia, pero poca cosa.
¿El tema de los grafiteros también les afecta?
Bueno, es puntual, es un hecho puntual que nosotros, igual que cualquier otro delito, investigamos, pero vamos, es un hecho puntual, no es muy significativo.
Le voy a hacer la palabra a mi compañero Sergio Martín Romo, que está levantando la manita porque le encanta intervenir en estas cosas. Pero si hablamos de hurtos en el Metro de Madrid, ¿cómo cuántos se pueden dar al día? No sé si hay un promedio.
Bueno, pues depende del día, depende de la franja horaria, depende si es fin de semana, si es festivo, es un poco aleatorio, pero bastantes.
Bueno, supongo que tendrán perfectamente fichados a los clásicos, quiere decir, a
sí,
esos
tenemos
que se dedican a estas cosas y que van y que vienen.
Sí, tenemos alguno que es multireincidente, tenemos pues eso, día sí, día no, aquí con nosotros.
Yo quiero al plan práctico. Es
venga.
Decir, tengo un incidente aquí en el metro, me han robado la cartera, el robo de móvil, que también se lleva mucho.
Sí, mucho.
Yo aquí puedo denunciar, es decir, tramitar denuncia.
Sí, sí, esto es una oficina de denuncia al uso. Aquí tramitamos las denuncias que se suceden en el medio de transporte, de metro, autobuses, intercambiadores y estaciones de la red viaria. Y estamos encantados de coger denuncias para saber nosotros dónde suceden los hechos.
¿Qué se hace con la persona que se le pilla llevándose el móvil de otro?
Pues si la víctima se da cuenta y lo denuncia y nosotros sabemos quién es, se le detiene y si sucede, supera la cantidad para ser delito, se pasa a disposición judicial.
Es importante que denunciemos. Lo digo porque muchas veces dices, bueno, ¿para qué voy a denunciar el robo de un móvil pasa nada?
Es muy importante para nosotros saber dónde se están cometiendo los hechos, porque si al final no hay denuncia, nosotros trabajamos por lo que nosotros sabemos, y lo que nosotros sabemos es las denuncias. Nosotros tenemos una persona encargada en esta comisaría que va contabilizando una por una las denuncias, y estadísticamente sabemos en qué franja horaria es más delitos, en qué estación, por dónde se mueven los delincuentes. Es
hombre, imagino que las horas puntas serán las complicadas, ¿no? Cuando
sí,
más gente se junta.
La primera hora de la mañana, la primera al mediodía y cuando la gente sale de trabajar.
Bueno, pues que sepan ustedes que a lo mejor algún viajero que está a su lado mientras esperan el tren de turno, el metro de turno, es un policía secreta, claro, que están ahí a ver si pillan a los del descuidero. Subinspector José Antonio Merino, de la Brigada Móvil de Nuevos Ministerios, muchísimas gracias.
Nada, aquí estamos.
Sobre
para
todo,
lo que
muchas gracias por estar ahí todos los días.
Sí.
Día
aquí estamos
noche.
Para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias. Gracias. Sergio Martín Romo, que me noto yo que me falta música.
Pues nada, la de Nacimos,
me falta un poquito de música,
que
no me queda con las ganas.
Que presentan, que terminan gira el próximo 7 de febrero en la Sala Abad de Madrid con ese tema en castellano, Segunda Piel, donde cantan a los desamores de carretera. Yo no sé, Nat, si surge, te inspira algún desamor en el metro.
¿En el metro?
Para alguna canción.
Bueno, suelen ser más en viajes.
En viajes, ¿no?
Sí.
Comentábamos antes lo de Bob Esponja para la renovación cardiopulmonar, ¿no?
Yo fatal lo llevo. No tengo ni idea cómo suena Bob Esponja.
La Macarena,
ahora,
no sé si...
El Stay in Alive te lo canto divinamente.
¿Alguna canción de Nat Simon también puede servirnos para hacer una reanimación?
Pues seguro.
Bueno, cualquiera. Nos reanima simplemente escuchándola. ¿Qué vais a interpretar ahora, Nat?
Bueno, ahora vamos a interpretar Segunda Piel.
Bien.
Estamos así de estreno.
Exactamente. Es el tema que estrenáis, el disco que estrenáis, el nuevo trabajo.
Y nada, bueno, pues vamos a ello, ¿no?
Vamos a ello.
Consuelo de tu corazón. cuánto sé. Que siembro, digo crecer. Y que el viento, bailando en mi vestido, te haga comprender.
Fantástico este nuevo trabajo de Nat Simon, no la pierdan de vista porque su carrera es absolutamente meteórica. Tenemos una cita.
Gracias.
Nat, el próximo día 7 de febrero en la Sala BAT. Ahí nos encontramos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Por haber estado. No sé si habéis cantado alguna vez en el metro.
No, nunca.
Pues mira,
me he estrenado.
Ya puedes meterlo en tu currículum.
Es verdad.
Canté en el metro. Pues esto sí. Normalmente vende mucho. Gracias, Nat. Gracias, Chema, que ha sido la persona que le ha acompañado. Con la guitarra. Y si estamos buscando espectáculos en Madrid, hombre, está a punto de inaugurarse la novena edición del Festival Internacional de Magia bajo la dirección de
Jorge Blas, claro.
Hombre, pedazo de festival, ya saben ustedes, con los mejores magos del mundo, con todas las modalidades, magia de grande, magia, en fin,
todas, magia de cerca, magia pequeña.
Yo lo de la magia de cerca y la magia pequeña me gusta muchísima.
Y magos de aquí, magos de allá.
Pues en este caso vamos a hablar de un mago de allá, no, de una maga de allá, porque tenemos con nosotros a Dania Díaz, que es una maga venezolana. ¿Qué tal, Dania?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Que no es habitual encontrarse con magas. Fíjate, cada vez hay más, es verdad, ¿eh?
Es verdad.
Pero el mundo de la magia ha sido muy masculino hasta ahora.
Sí, llegamos un poquito tarde a la fiesta, digo yo siempre. Pero bueno, ahí vamos, dándole con muchas ganas, porque no es fácil meterte en el mundo de magos tan, donde representamos solamente como ya será un 13% en el mundo del ilusionismo. Pero bueno, cada vez somos más y yo creo que nuestra tarea como magas es motivar e incentivar a más chicas a que se metan en este mundo, porque es algo tan bonito, que yo creo que las mujeres le ponemos un toque diferente, un toque, no sé, más mágico.
Pero tú eres jovencísima.
Ah, gracias.
No, ya no, esto no es mérito.
Es todo una ilusión.
Sí, tengo 30 años.
¿Sí?
Sí, tengo 30 años, tengo 10 años dedicándome a la magia, empecé como asistente de un mago, creo que la mayoría empezamos como asistente, algunas magas siempre, han sido hijas de magos, pero bueno, es el camino que nos ha tocado.
¿Y lo tuyo es la magia de cerca?
Lo mío es, yo me dedico a todas las áreas de la magia, pero una por las cuales me di a conocer fue por la magia de cerca, que es algo que me apasiona muchísimo y a lo
eso
cual...
Es dificilísimo, porque tienes a la gente, como su propio nombre indica, muy cerca.
Muy cerca, sí. Están muy atentos, ahí los ojos puestos sobre tus manos, pero yo creo que es una de las más gratificantes también, porque la reacción que tiene, puedes sentir, puedes ver, puedes escuchar a la gente tan cerquita diciendo, wow, ¿cómo lo hizo? Que creo que es de las más gratificantes que hay.
Oye, ¿cómo contactó contigo Jorge Blas? ¿Cómo os conocisteis?
Yo a Jorge lo conocí, a ver, yo lo conocía por la tele, en el mundo mago Jorge es muy reconocido, claro. Y en Venezuela llegó de repente un programa que se llama Nada por Aquí, a ver, me lo pasaron por internet, no lo pasaba en la tele, y yo, ay, qué guay, había una chica, Inés, y nos encantaba, sí, nos encantaba ese programa, y de ahí fue que lo conocí por internet. Luego, tiempo después, hace 4 años, en Colombia, nos encontramos en un festival de magia donde él iba a participar y ahí fue donde lo conocí y le dije que lo admiraba un montón, que de verdad, o sea, para mí era un sueño conocer a un mago así tan guau. Wow. Y más adelante, pues, nos fuimos encontrando en otros festivales, en otros países, hasta que yo decidí venirme a España aquí a vivir, y desde que estoy aquí, pues, Jorge ha sido, la verdad, es que una persona que me ha ayudado muchísimo a abrirme en el mundo de la magia y a desarrollarme en este campo, en este país.
¿Cuánto tiempo llevas con nosotros aquí en España?
Aquí casi 2 años. En marzo cumplo 2 añitos.
¿Y contenta?
Muy feliz. Muy agradecida.
Somos
también.
Somos un buen público.
No, de verdad.
De magia, sí, ¿no? Sí. Es verdad que nos gusta.
Les encanta
mucho
ver magia y van a ver magia, que no se ve en todos los países. Hacen planes para ir a ver magia.
¿Y en el festival?
¿qué vas a hacer?
En el festival voy a estar haciendo magia de cerca junto a dos grandes artistas que son Alberto de Figueiredo y Charlie Fry de Estados Unidos. Alberto es de aquí de España, es un maestro fantástico, tiene escuelas. Y Charlie Fry es un mago que yo digo no se pueden perder, es un mago que combina la comedia con los malabares, con la magia, el tipo es un duro.
Bueno, es que ahora es verdad que además los magos no os limitáis a hacer magia, sino que montáis todo un espectáculo, efectivamente tenéis que actuar, interactuar también con el público.
Se dice que la magia es la reina de las artes, modestia aparte, porque puedes involucrar muchísimos otras ramas del arte, o sea, el canto, el baile, el clown, la comedia, o sea, el mago realmente se tiene que formar en muchas áreas y luego, bueno, decidir de dónde agarrar, ¿no?
Bueno, en la magia de cerca no sé si se necesitan asistentes o no. ¿Tú tienes asistente, hombre? ¿Quizá?
A ver, en la magia de cerca es verdad que no cuento con ningún asistente, pero sí tengo una chica que me ayuda, pero no a meter cosas, ni cajas, ni la meto.
A ver,
esta chica, porque me gusta tener un equipo de mujeres, me ayuda a gestionar, me acompaña a los espectáculos, no carga nada, ¿vale? Yo hago mucha magia. Digamos, cuento muchas historias y para contar historias con cartas necesito, es como mi técnico, ¿no? Y además me ayuda, por eso me gusta tener mujeres alrededor de mí.
¿Cuántas parejas de cartas tienes?
A ver, muchísimas.
¿Y siempre llevas una encima o no?
Siempre tengo una encima, sí.
¿Sí?
Sí. Si me ven por la calle y me piden magia,
tú la haces.
Ahí la hago. O sea, no duden en pedírmela porque siempre tengo una baraja.
¿Baraja francesa siempre?
Baraja francesa, sí. No acostumbramos en Venezuela a usar la española.
Bueno, como llevas 2 años aquí, digo, a lo mejor ha innovado.
No, sí,
claro.
Bueno, igual en la magia se acostumbra a usar la baraja francesa, pero en Venezuela se usaba la española para un juego en particular. Pero bueno, es la que acostumbramos a usar, es la francesa.
Dania, ¿cuánto tiempo desde que ideas un juego hasta que lo pones en escena?
Wow, mira, un juego en perfeccionarlo, en practicarlo, en ensayarlo y ponerlo en escena te puede tomar desde 3 meses hasta 3 años, incluso 10 años. O sea, hay magos que vienen trabajando con un solo efecto, una sola rutina de magia, 5 años, 6 años, pero depende de lo que te tome, ¿no? Montarlo ahorita es muy difícil, la magia está, hay muchas cosas ya hechas, entonces algo que hace Jorge Blas es eso, crear efectos nuevos para sorprender al público. Cada vez tenemos un público más escéptico.
No,
entonces
es un
reto para nosotros.
Hemos ido aprendiendo de magia.
Sí, ya lo sabemos. Es un reto para nosotros y a mí particularmente me gusta porque me reta a crear cosas nuevas y a sorprender de formas diferentes a la audiencia.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, en el Festival Internacional de Magia, que comienza el próximo día 7 de
7 de febrero.
Exactamente, ¿qué días vas a estar tú?
Del 7 al 10 de febrero, la gala de magia es cerca.
Ahí
está. Pues ahí está Dania Díaz, maga venezolana, pero que ya, en fin, nos ha adoptado. Ya se ha quedado con nosotros. Y estamos encantados. Allí nos vemos, Dana.
Igualmente,
muchísimas
seguro.
Gracias.
A ustedes.
Que nos marchamos, que hemos acabado este programa especial. Voy a mandar desde aquí un beso a Belén Almonacid, que ha estado en los estudios centrales. También a Ignacio, a Nacho Cerezo, a mis compañeros técnicos de aquí, a todo el equipo de Buenos Días Madrid, porque los de las 10 nos marchamos. Mañana no volvemos porque hoy es viernes, ¿no?
Mañana sábado.
Pero el lunes sí, el lunes a las 10 de la mañana, allí estaremos de nuevo con ustedes, si ustedes quieren. Gracias por la compañía.